Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 21 de agosto de 2014.
Les saludamos Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Interpol llama a una respuesta internacional tras asesinato de periodista estadounidense.
Ataques israelíes matan a 3 comandantes de Hamas en Gaza.
Las calles de Ferguson, Missouri, con calma tras 11 días de violencia.
La Reserva Federal de Estados Unidos discute cuándo aumentar las tasas de interés.
El Papa Francisco recibe a delegación de un club de fútbol argentino.
Interpol dice que la decapitación de un periodista estadounidense por militantes del Estado Islámico muestra la necesidad de un esfuerzo global coordinado para combatir la amenaza que significan los combatientes extranjeros que viajan a zonas de conflicto en el Medio Oriente.
Interpol indicó este jueves que el asesinato de James Foley ha conmocionado al mundo e ilustra la depravación de los combatientes del Estado Islámico que operan en Irak y Siria.
La declaración siguió a similares palabras el miércoles del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien dijo que continuará haciendo lo que sea necesario para proteger a los estadounidenses a pesar de amenazas contra la vida de otro periodista secuestrado.
Foley's life stands in stark contrast.
La vida de Jim Foley contrasta completamente con sus asesinos. Seamos claros sobre el grupo Estado Islámico. Han devastado ciudades y pueblos, matando inocentes, civiles inermes, en cobardes actos de violencia.
El Estado Islámico dijo en un video que muestra el asesinato de Foley, que también tiene en su poder, al periodista Stephen Scott Love.
El Pentágono dijo el miércoles que trató infructuosamente de rescatar a rehenes estadounidenses retenidos por el Estado Islámico, incluyendo Foley. El portavoz John Kirby dijo que la misión fracasó porque los rehenes no se encontraban en el lugar donde se creía que estaban, pero no especificó exactamente dónde y cuándo se hizo el intento de rescate. Entretanto, luego de conocerse la noticia sobre la decapitación del periodista estadounidense Jim Foley, la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, no descartó ninguna acción para rescatar a otros estadounidenses que están en cautiverio.
No voy a tener más detalles para compartir con ustedes en este momento sobre ese tema, pero solo quiero dejar claro que ningún esfuerzo será escatimado para traer a nuestra gente de vuelta, al tiempo que no podemos siempre hablar de esto públicamente por razones de seguridad obvias sobre la que es por las personas que siguen en cautiverio. Solo quiero dejar muy en claro que estamos hablando y continuaremos tomando las medidas.
La organización Reporteros Sin Fronteras, entre tanto, expresó su más enérgica condena al asesinato del periodista estadounidense James Foley, al que calificó como un hecho horroroso y cobarde.
Camille Solier, directora del despacho Américas de Reporteros Sin Fronteras, dijo en entrevista con La Voz de América que este hecho es indignante.
Los periodistas son civiles, son personas inocentes que no trabajan para el gobierno estadounidense. Son allá solo para informar al público sobre la situación en Siria o la situación en Irak, la situación aún, por ejemplo, en México. Y entonces el acto es aún más barbárico por el hecho de que son inocentes. Nosotros no tenemos suficientes palabras para calificar lo que significa ese crimen.
Diversas reacciones se generaron en el mundo expresando condena por este hecho, exigiendo al mismo tiempo que se tomen las medidas necesarias para enfrentar a este grupo extremista.
Al mismo tiempo, hay profundas señales de preocupación debido a las amenazas de ISIS de ejecutar a otro periodista estadounidense secuestrado hace 2 años.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Usted escucha Buenos Días, América.
El fiscal general de Afganistán ordenó que un periodista del New York Times salga del país después de que el diario publicara un artículo diciendo que influyentes funcionarios gubernamentales afganos amenazaban con tomar el poder para terminar con el actual impasse por la elección presidencial.
En una declaración el miércoles, la oficina del fiscal general de Afganistán dijo que el artículo de Matthew Rosenberg va en contra de los intereses nacionales y la seguridad del país.
El New York Times dijo que Rosenberg fue citado para ser interrogado el martes en Kabul, pero rehusó identificar fuentes gubernamentales anónimas que había citado en su artículo. Rosenberg dijo que él y el diario cooperaron totalmente y sugirieron que la expulsión tuvo un motivo político. Ayer, cuando no me permitieron salir del país, se incomodaron con la prensa. Hoy, cuando tengo que salir del país, se incomodan con la prensa. Para nosotros esto nos parece motivado políticamente. Tratamos de respetar el debido proceso afgano y simplemente apreciaríamos lo mismo de las autoridades.
El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la orden de expulsión, calificándola de un paso atrás para la libertad de prensa en Afganistán.
El New York Times dice que es la cuarta vez este año que el gobierno afgano ha amenazado o iniciado acción legal contra el diario debido a quejas de altos funcionarios afganos por artículos publicados.
En otras informaciones, el grupo militante Hamas asegura que un bombardeo aéreo israelí en el sur de la Franja de Gaza ha matado a 3 de los comandantes de alto nivel del grupo.
El bombardeo habría tenido lugar la madrugada de este jueves en Rafah, destruyendo una casa de 4 pisos y matando a por lo menos 5 personas. Khal Yunis es un residente de Rafah. A las 2:30 de la madrugada, cuando dormíamos, lanzaron el primer cohete, luego un segundo, luego el tercero y luego 4 consecutivos. No hubo aviso, ni llamada telefónica, nada. Fue de repente. Le dieron a la casa. La gente ahora busca los cadáveres y la casa ha quedado en malas condiciones y la situación no podría ser peor.
Un portavoz militar israelí confirmó la muerte de 2 de los comandantes, Mohamed Abu Shamalej y Rae al-Attar, a los que señalaron como responsables de importantes ataques terroristas contra Israel, incluyendo la muerte de soldados israelíes y el secuestro en 2006 del soldado Gilad Shalit.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expresó el miércoles su grave preocupación por la reanudación de la violencia que había cesado durante 10 días de tregua y conversaciones de paz. Mark Lyle Grant es el embajador británico ante las Naciones Unidas.
They called upon the parties to prevent the situation from escalating.
Se hizo un llamado a las partes para evitar que escalara la situación y para alcanzar un cese el fuego humanitario inmediato. Los miembros del Consejo de Seguridad expresaron su grave preocupación en relación con la pérdida de vidas y heridas a civiles. Los miembros del Consejo ofrecieron apoyo total a la iniciativa egipcia y pidieron a las partes reanudar las negociaciones para llegar a un alto el fuego urgente, sostenible y duradero.
Por lo menos 2.050 palestinos han muerto desde que Israel lanzó su ofensiva el 8 de julio para tratar de evitar los ataques con cohetes y destruir los túneles usados por Hamas. Israel dice que 64 de sus soldados han muerto junto a 3 civiles.
Las calles de la localidad de Ferguson, Missouri, estuvieron mucho más calmadas durante la noche del miércoles luego de 11 días de disturbios tras la muerte de un adolescente negro que no portaba armas a manos de la policía. Las autoridades policiales reportaron solo 6 arrestos. Unos 40 menos que la noche anterior.
El capitán de la Policía de Carreteras de Missouri, Ron Johnson, dijo que tuvo que responder a menos incidentes, haciendo notar que no hubo disparos, ni cohetes molotov o incendios. Agregó que la policía tampoco capturó armas.
Los manifestantes han estado tomando las calles para ventilar su indignación por la muerte de Michael Brown, de 18 años, el 9 de agosto.
El miércoles, el fiscal general Eric Holder se reunió en Ferguson con líderes comunitarios y residentes del pueblo, asegurándoles que ha asignado a más experimentados agentes y fiscales del gobierno federal para este caso.
Holder también dedicó tiempo a los padres de Michael Brown y les prometió una investigación justa e independiente de la muerte de su hijo.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un boletín para llamar la atención sobre los planes del grupo activista Anonymous de protestar a nivel nacional la muerte de Brown. El grupo ha convocado a un día de furia este jueves.
El boletín añade que no hay indicaciones de que las protestas vayan a ser violentas.
¿Andás por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América. Y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Muchas gracias, amigos, por estar en sintonía de Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, recibió un balde de agua helada como parte de la ceremonia para recolectar fondos para la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ASL, y también como la enfermedad de Lou Gehrig, un famoso jugador de béisbol. Al hacer la donación, Bush expresó:
"To you all who challenge me, I do not think it's presidential.
A todos ustedes que me han retado, no creo que sea presidencial para mí recibir agua helada, así que simplemente voy a escribir un cheque".
Por su parte, la ex primera dama, Laura Bush, decidió participar de una forma diferente.
"That check is for me. I don't want to ruin my hairstyle".
Ese cheque, dijo, es de mi parte, no quería que arruinaran mi peinado.
El expresidente Bush, después de recibir su balde de agua fría, desafió a otro exmandatario a participar en la donación. Ahora es mi privilegio desafiar a mi amigo Bill Clinton al reto del ASL. Ayer fue el cumpleaños de Bill y mi regalo para él es un balde de agua helada.
La enfermedad de Lou Gehrig es un padecimiento de las neuronas en el cerebro y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 de Londres subía a 0,23%. El CAC o CAC 40 de París avanzaba un 0,67% y el DAX de Frankfurt ganaba un 0,46%.
En Nueva York se prevé una apertura al alza para las acciones en Wall Street este jueves, impulsadas por las ganancias en Europa.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,85% en 15.586. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,66% en 24.994.
El oro se comercializa a la baja en $1,281.20 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y al yen.
En otras informaciones, altos funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos han estado debatiendo sobre cuán pronto aumentar las tasas de interés mientras la economía continúa recuperándose de la recesión.
Cada vez más funcionarios de la Reserva quieren que el Banco Central retire más rápidamente su campaña de estímulo, argumentando que el banco ha superado su capacidad de mejorar las condiciones económicas.
El debate reflejado en la más reciente reunión de la Fed, publicado el miércoles, probablemente domine una reunión de banqueros y economistas en Jackson Hole, Wyoming, entre el jueves y el sábado.
Expertos dicen que la economía no necesita más ayuda. Las tasas deben aumentar eventualmente a niveles más normales o pueden estimular demasiado la economía y generar inflación.
Aunque el mercado laboral continúa mejorando, funcionarios de la Reserva Federal siguen preocupados por el número de personas que pueden conseguir solo trabajo a tiempo parcial o que han estado desempleados por un largo periodo de tiempo.
En En el ámbito latinoamericano, la ambientalista brasileña Marina Silva se unirá a la campaña presidencial como candidata del Partido Socialista para la elección del 5 de octubre.
Silva, quien comenzó el ciclo electoral como compañera de fórmula a la vicepresidencia con Eduardo Campos, hizo el anuncio el miércoles, una semana después de que Campos muriera en un accidente aéreo.
Siento-me parte solidaria e interessada.
Siento que el Partido Socialista Brasileño, dijo, llevará adelante los planes para el futuro que fueron inspirados por Eduardo Campos. Sin Eduardo, tenemos hoy lo que siempre nos unió, la clara conciencia de a dónde queremos llegar juntos y la articulación política hecha por él para sostenernos en nuestra agenda común.
Beto Albuquerque, quien dirige el partido en la Cámara de Representantes de Brasil, será el candidato a vicepresidente con Silva.
Campos figuraba en un distante tercer lugar en las encuestas detrás de la presidenta brasileña Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores y del candidato centrista Aécio Neves. Sin embargo, las encuestas desde la muerte de Campos muestran a Marina Silva casi con el mismo apoyo recibido por Neves.
En Venezuela, ciudadanos e integrantes de la oposición rechazan el sistema que implementará el gobierno en los supermercados para comprar alimentos porque consideran que se trata de una libreta de racionamiento.
Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
En Venezuela comenzaron a surgir reacciones en rechazo al anuncio del superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, quien aseguró que antes del 31 de diciembre el sistema biométrico de abastecimiento de alimentos que limitará la compra de productos será implementado en todas las redes públicas y privadas. En abril inició el registro de huellas dactilares para hacer compras en establecimientos estatales. Al momento de cancelar en la caja de un supermercado, el ciudadano deberá poner su huella en un dispositivo que determinará la cantidad de productos que tendrá permitido adquirir de acuerdo a lineamientos previamente establecidos. Según el gobierno, el mecanismo busca evitar el acaparamiento y mejorar el abastecimiento. En conversación con La Voz de América, el diputado de la oposición, Alfonso Marquina, definió el sistema como una libreta de racionamiento.
La solución del problema no son más controles. No hay posibilidades que un gobierno le confisque a los venezolanos su derecho a decidir cuánto comer y qué comer. Quisiera que este señor le explicara a los venezolanos cómo él va a determinar cuánta harina pan se consume en mi grupo familiar. En el tuyo, porque depende de los hábitos alimenticios y de la cantidad de miembros.
Desde hace varios años, pero con especial énfasis en los últimos meses, se registra en el país una importante escasez de alimentos básicos que se ha extendido a artículos de higiene personal, medicamentos, repuestos para vehículos y materiales de construcción, lo que ha generado incertidumbre en los venezolanos que han adoptado la costumbre de observar las bolsas de otras personas en sitios públicos para, en caso de ver un producto que les interese, consultarles en dónde fue obtenido para también intentar tener acceso al mismo. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Militares colombianos de alto rango se unirán a la delegación del gobierno que negocia con las FARC en La Habana para asesorarla en el procedimiento de desarme de la guerrilla.
Los detalles desde Bogotá con Federico Fulleda.
Miembros de una comisión formada por oficiales de alto rango de las fuerzas militares colombianas especialistas en armas se trasladarán a La Habana para unirse a la delegación del gobierno que está conversando el tema de la paz con los jefes guerrilleros de la FARC, confirmó en Bogotá el ministro de Defensa Juan Pinzón. Los oficiales del ejército, la aviación, la marina y la policía se encargarán de apoyar a la delegación oficial que dirige Humberto de la Calle en el procedimiento para la entrega de las armas en poder de la guerrilla y la ubicación de las minas. Pinzón dijo:
expertos en ciertas materias, en particular en lo que tiene que ver con la entrega de armas y desmovilización, para que con su experticia puedan apoyar y asesorar el equipo negociador de paz que tiene el presidente de la República.
El tema del proceso para ubicar y desactivar las minas sembradas por los guerrilleros de la FARC en zonas rurales pobladas es una de las exigencias básicas que han hecho los organismos no gubernamentales en Colombia.
Era Federico Fulleda desde Bogotá. Entretanto, las autoridades en Guatemala investigan la causa del accidente aéreo en el que murió el jefe del Estado Mayor de Defensa junto a otros 4 oficiales de alto rango.
Informa Silvino Mendoza.
El general Rudy Ortiz, jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, y otros 4 oficiales de alta graduación del ejército murieron este miércoles al producirse un accidente del helicóptero en el que viajaban. El accidente se produjo en terrenos de la aldea El Aguacate, municipio de Nentón, en el departamento de Huehuetenango, a 400 kilómetros al occidente de la capital de Guatemala. El ministro de la Defensa de Guatemala, general Manuel López Ambrosio, dijo que las autoridades investigan la causa del accidente aéreo.
El tenía disponibilidad de 30 horas de vuelo. Este es el reporte que hoy tenemos. Le repito, no puedo especular si fue una falla, si fue error del piloto o mal tiempo. Realmente eso la investigación lo va a establecer.
En el accidente aéreo también murió el general Braulio Mayén García, comandante de la 5ª Brigada del Ejército en Huehuetenango, en el occidente de Guatemala.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos en Buenos Días América por la Voz de América desde Washington.
El gobierno de Argentina intenta cambiar la jurisdicción para abonar en el país a los tenedores de bonos de su deuda ante el bloqueo judicial de los pagos en Estados Unidos.
Los detalles con Carlos Cabana Cal desde Buenos Aires.
Fuerte protagonismo de la presidenta argentina Cristina Kirchner al intentar ahora cambiar de jurisdicción judicial la negociación con los acreedores del país, sacándola de Nueva York para traerla a Buenos Aires, mientras sigue hostigando a estos y al propio juez Griesa.
¿Y cuál es el negocio de los fondos buitres? Precisamente no negociar. Este es el gran negocio. ¿Por qué? Porque mediante el acoso judicial, mediante la vía judicial, pretenden cobrar el 100% punitorios e intereses a un nivel de usura, a punto tal que obtienen sentencias como la del juez Griesa.
La Argentina se expone ahora a ser considerada en desacato por el aludido juez y además empeorar así su imagen, ya deteriorada, a nivel nacional e internacional.
Como nunca antes, investigadores de una universidad en Virginia tienen una visión privilegiada sobre cómo se desarrollan las células hasta convertirse en órganos.
Gracias a un nuevo programa de computadora en casi tiempo real, es posible cartografiar cómo las células se forman en un complejo sistema nervioso, como nos dice a continuación Miguel Ángel Rivera.
Esta es la primera etapa de desarrollo del cerebro en un embrión de mosca de la fruta. Es una visión sin precedentes. Cada punto representa una célula única. Philip Keller y sus colegas investigadores del campus Genelia en Virginia están siguiendo a cada una de ellas mientras se organizan en un cerebro en funcionamiento.
Básicamente queremos entender cómo se produce el desarrollo, cuáles son los principios fundamentales que rigen los mecanismos del desarrollo, cómo se convierte de una célula a un complejo organismo multicelular de una manera muy robusta.
La respuesta a estas interrogantes ha eludido por siempre a los científicos. Pero ahora, gracias a un nuevo programa de computadora que puede procesar cantidades masivas de información en casi tiempo real, es posible cartografiar cómo las células se forman en un complejo sistema nervioso.
Lo que vemos aquí básicamente es cómo cada célula al dividirse viaja a distintas partes del organismo aglutinándose por colores. Así que uno ve cada tejido y de dónde provino.
Keller dice que los investigadores están utilizando actualmente la tecnología para estudiar el desarrollo de moscas de la fruta y el pez cebra. Pero él sostiene que a pesar de que estos organismos son simples en comparación con el complejo desarrollo del sistema nervioso humano, aún queda mucho por aprender. Keller también señala que el objetivo final es obtener una perspectiva sobre cómo se desarrolla y funciona el cerebro humano. Cuanto más descubrimos, mejor equipados estaremos para iniciar la lucha contra enfermedades como Alzheimer y Parkinson. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y ahora, noticias del deporte con Henry Llanos.
Gracias, muy buenos días. Directivos y jugadores de San Lorenzo de Almagro, el equipo de fútbol argentino que conquistó la Copa Libertadores de América la semana pasada, presentaron la Copa a su fanático más famoso, el Papa Francisco, quien los felicitó por su excelente labor.
Saludo a los campeones de América, al equipo de San Lorenzo, está aquí presente, que es parte de mi identidad cultural.
El jugador Juan Ignacio Mercier se sentía muy emocionado.
No, la verdad que es una emoción muy, muy grande. La verdad, orgulloso de poder estar acá. En otro día uno tiene el privilegio y la verdad, muy, muy contento por el saludo que le pedí en el final para mi familia, mi esposa y agradecido, ¿no?
A pesar de haberse reunido en privado durante cerca de media hora, el pontífice que cumplió 77 años, recibió la copa durante la audiencia pública de los miércoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano, por lo que todos los presentes pudieron presenciar el momento. La selección de baloncesto de Estados Unidos jugó su segundo partido amistoso de preparación, recurriendo a todas sus estrategias para derrotar por 105-62 a República Dominicana el miércoles en el Madison Square Garden de Nueva York, en un partido de preparación para la Copa Mundial de Básquetbol que arrancará en España dentro de una semana. Los basquetbolistas dominicanos y norteamericanos formarán parte del grupo C junto a Finlandia, Nueva Zelanda, Turquía y Ucrania. Los Dallas Cowboys del fútbol americano de Estados Unidos no han llegado a playoffs desde 2009, pero de alguna forma el equipo de Jerry Jones ha vuelto a elevar su valor en un 36% en relación al año pasado para liderar la lista de Forbes del valor de equipos de la NFL, la cual fue publicada el miércoles con una cifra de 3.200 millones de dólares. Y hasta aquí los deportes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo en Buenos Días, América.
Un juez en Estados Unidos dijo que la canción en español de Shakira, Loca, infringe el trabajo del dominicano Ramón Arias Vázquez, quien escribió Loca con su tigre a fines de la década de 1990. Según el juez, rechazó por falta de evidencia el reclamo de que en el caso de la versión en inglés del éxito de Shakira hubiese una infracción. El tema en inglés alcanzó la cima del ranking del Billboard Latino y logró vender más de 5 millones de copias en todo el mundo.
Look at this little Trotsky beard you got.
Oh, you mean
it's getting gray? Look at mine, little gray.
It's Joel Gray. It's beautiful.
El actor y comediante Billy Crystal anunció que rendirá tributo al fallecido actor y amigo Robin Williams durante la entrega de los premios Emmy a celebrarse el próximo 25 de agosto. Durante la entrega, en un segmento titulado En Memoria, el actor de 66 años hablará y recordará los años en que conoció a Williams y las cintas en las cuales trabajaron juntos. Billy Crystal y Robin Williams comenzaron trabajando en 1997. Fueron presentadores de varias entregas de premios y al momento de su muerte, Crystal escribió en su cuenta de Twitter sin palabras.
Everyone told us and told us marriage is hard work.
La edición número 52 del Festival de Cine de Nueva York arranca del 26 de septiembre al 12 de octubre y la ciudad dice estar lista para este evento. Entre las 30 películas que serán presentadas están Inherent Vice, del director Paul Thomas Anderson, y Gone Girl, de David Fincher. Según los organizadores, las cintas cuentan con la actuación de estrellas como Josh Brolin, Joaquin Phoenix, Ben Affleck, Michael Keaton, Edward Norton y Naomi Watts. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y al final de Buenos Días, América, el doctor Ken Brantley, uno de los trabajadores de ayuda estadounidenses infectado con el virus del ébola, será dado de alta de un hospital en Atlanta este jueves. El grupo de ayuda Samaritan Purse dijo este jueves que Brantley se recuperó totalmente. El hospital Emory, donde Brantley y Nancy Wertball recibieron un tratamiento que incluyó una droga experimental llamada Z-MAP, planea una conferencia de prensa para hablar sobre sus casos. Los trabajadores de ayuda contrajeron el ébola a principios de este mes mientras trabajaban en Liberia, que ha sido el país más afectado por el virus del ébola. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Rajad Smith. Muchas gracias por su atención y los invitamos a que visiten nuestra página de internet boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.